Buongiorno, soy Valerio y esto es Vivir con Intención, un podcast de Saktia, donde reflexiono y comparto prácticas para vivir bien. Hoy te llevo una idea, más de una idea, para cambiar tus hábitos sin pelearte contigo mismo, siempre con los pies en la mecánica del comportamiento humano, que a veces parece más misteriosa que espiritual, pero es lo que nos sostiene. Hoy vamos a hablar de algo que todos intentamos hacer alguna vez y lo acabamos haciendo mal porque no sabemos cómo hacerlo, que es cambiarte hábitos. No pasa porque somos débiles, simplemente pasa porque nadie nos enseñó un sistema para saber cómo podemos programar nuestros hábitos, nuestro cerebro, de una manera sistemática y que funciona. Entonces, vamos a evitar volver a pasar en este patrón de bah, hoy sí, mañana no, y depender de la fuerza de voluntad. Vamos a ver un poco resumido, aunque prepárate porque hay muchas ideas dentro del podcast, pero entre todas ser resumido, vamos a ver un poco la ciencia de los hábitos. Hablaré de mis experiencias personales con y mis estudios, de cómo cambié, te hablaré de anécdotas de cómo cambié algunos hábitos y haré ejemplos. Entonces, como ex fumador, estoy hablando de más de 10 años, yo sé perfectamente que dejar un hábito o crear uno nuevo es muy complicado. Todos los que han intentado generar un cambio tan grande como dejar de fumar saben de lo que estoy hablando. Entonces, el problema es que intentamos tirar adelante a través de la fuerza de voluntad. Pero hay días que tenemos más fuerza de voluntad y días que menos. Entonces, si dependemos de la fuerza de voluntad, pues ¿qué pasa? Que estamos 6 meses a lo mejor sin fumar y un día fallamos, porque no tenemos fuerza de voluntad, estamos cansados, lo que sea, ¡boom!, fumamos. La siguiente vez será más difícil dejar de fumar. ¿Vale? Esto me pasó durante varios años que intenté dejar de fumar con la fuerza de voluntad y volví a caer una y otra vez. Y esto pasa a muchísima gente, no solo con fumar, pero con muchos otros hábitos. Entonces, voy a hablarte de una experiencia personal hace casi 15 años. Casi 15 años, ¿cómo va el tiempo? Era muy jovencito, trabajaba en Londres, era responsable de un equipo. Y recuerdo que me estaban formando y me dieron un libro para leer. Era un libro de adiestramiento canino. Estaba enfocado en dos procesos que pasan en el cerebro, que te hablaré en este podcast, pero sin ir más a fondo, porque si no se hace un poco pesado, un tostón. Y hablaba de condicionamiento clásico y operante. Muchos, igual que yo, hace estos casi 15 años, pues piensan, bueno, pero esto funciona con los perros. Yo no soy un perro, yo soy más inteligente, yo soy un ser. La verdad es otra. Los perros y los seres humanos somos mamíferos. Entonces, en los últimos 100 millones de años, hemos compartido 90 millones de estos 100 millones de años siendo la misma especie. ¿Vale? Son 90 millones, son 90 con 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Vale? Son muchos años. Entonces, tenemos una evolución muy parecida. Y solo en los últimos 300.000 años nos hemos separado para ser suficientemente diferentes entre nosotros. Dentro de la escala del tiempo, los seres humanos hemos evolucionado por separado de otros mamíferos un 0,33%. Entonces, cuando hablamos de conceptos de psicología, recuérdate siempre esto. Somos mamíferos, somos animales y no somos muy diferentes de ellos. Sí, tenemos capacidad de abstracción, tenemos capacidad de lógica, tenemos un cerebro un poco más desarrollado, pero igualmente las decisiones y cómo vivimos nuestra vida en el día a día es igual que los animales realmente, o sea, otros animales, somos todos iguales. Dicho esto, volvemos a lo que estaba hablando antes. Karen Pryor, el libro Don't Shoot the Dog. Este era el libro. Hubo una frase que me encantó en este libro, que se me quedó impresa en la cabeza. Nadie debería tener un hijo si primero no aprendió a adiestrar una gallina. Como educador y adiestrador canino apasionado del cerebro, estudié psicología humana para entender más a fondo a mí mismo, que soy un mono, y el reino animal en general, ¿no? Y voy a destilar unos pasos para que puedas reprogramar tu mente de una manera efectiva. El primer paso, ahora te digo cuáles son los pasos. Vamos a ver qué es y cómo usar el condicionamiento clásico. Vamos a ver qué es y cómo utilizar el condicionamiento operante. Vamos a ver cómo se aumenta progresivamente un hábito. Vamos a buscar conductas alternativas. Bueno, vamos a ver cómo eliminar, utilizando los conceptos anteriores, vamos a ver cómo eliminar los hábitos. Vamos a ver cómo podemos hacer palanca en el ego para eliminar hábitos o instalar nuevos. Vamos a ver cómo repetir mantras y utilizar contrastes mentales para generar este cambio. Vamos con el primer concepto. Intentaré ser no demasiado técnico, intentaré que sea fácil de entender y que no se haga pesado, ¿vale? Pero quizás haya momentos que vamos al grano. Intentaré ir también al grano, a ver cómo lo podemos aplicar, ¿vale? Empezamos con el condicionamiento clásico. Condicionamiento clásico, cuando hablamos de esto, estamos hablando realmente de cómo el cerebro vincula dos estímulos y cómo reacciona cuando aparece uno de ese estímulo, ¿vale? Ejemplo, cada vez que encontramos a un amigo por la calle, este amigo nos saluda y nos hace broma, asociaremos sensaciones agradables a este amigo. Entonces, cuando lo veremos por la calle o incluso si hablamos de él o estamos simplemente pensando en él, pues experimentaremos, nuestro cerebro nos hará experimentar sensaciones agradables, las mismas sensaciones que este amigo nos provoca. Por esta razón, ¿qué pasa? Cuando un perro escucha el timbre, se pone a ladrar, porque cada vez que escucha un timbre, entra una persona. Entonces escucha el timbre, empieza a ladrar porque se emociona, porque sabe que está llegando la persona. Sabe y no lo sabe al mismo tiempo, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si una persona es antipática y cada vez que interactuamos con ella, pues se pone de culo con nosotros? Entonces pasará que si pensamos en ella o hablamos de ella a otra persona, nuestro cerebro nos hará experimentar sensaciones negativas, porque tiene asociada estas sensaciones negativas a esta persona. ¿Cómo utilizamos este principio? Muchas formas. Hay una técnica que me gusta mucho, que es potenciar el refuerzo, se llama, ya lo vemos después. Potenciar, digamos, la recompensa que tenemos cuando ejecutamos un hábito, pero lo que podemos hacer es asociar sensaciones agradables al hábito que queremos construir. Si queremos entrenar más, podemos escuchar música que nos active, podemos reírnos mientras escuchamos la música, mientras entrenamos, podemos buscar maneras de divertirnos con el entrenamiento, podemos jugar mientras nos entrenamos y, sobre todo, y esta es una de las cosas más fundamentales y subvalorada, es hablarnos a nosotros mismos de lo bien que lo estamos haciendo. ¿Cómo si estamos hablando con un niño? ¿Cómo si estamos hablando con un perro? ¿Con una persona que queremos apoyar? Lo hacemos también con nosotros mismos. Nos hablamos en voz alta si queremos y nos decimos qué bien que lo estás haciendo. Genial, tío, estás increíble. ¿Vale? Nuestro cerebro, parte del aprendizaje que tiene es por asociación. Entonces, si el hábito o la acción te hace sentir bien, pues el hábito se volverá en un hábito. ¿Vale? El cerebro buscará más y más esta acción. Vamos con el segundo concepto, el condicionamiento operante y cómo construirlo. Entonces, el condicionamiento operante es como nuestro cerebro interpreta una cadena de eventos. Existen cuatro posibles resultados, pero vamos con los dos más fáciles de entender y de aplicar. Si tocas algo caliente, por ejemplo el fuego, y te quemas, el cerebro registrará que tras acercar el dedo a esta fuente de calor, aparece dolor y aprende que tiene que evitar poner el dedo en el fuego. Muy simple, muy lógico, ¿verdad? Vale. Por otro lado, si metemos el dedo en una crema catalana y me la llevo a la boca, el cerebro registrará que pasó algo bueno y querrá repetirlo. Muy simple. Por un lado tenemos un castigo, por el otro tenemos una recompensa. Nosotros tenemos que buscar las recompensas. A veces, pero ejecutamos hábitos que a corto plazo nos dan recompensa, pero a largo plazo nos dan castigos. Ejemplo, del que hablaré una y otra vez, a lo largo de los podcasts y a lo largo de este podcast, son los móviles. Perdemos mucho tiempo con los móviles y en el momento que lo utilizamos nos hacen sentir bien, pero a largo término nos sentimos arrepentidos porque, uy, carajo, me he pasado toda la tarde con el móvil, otro día, es que no sirvo de nada, empezamos a hablar mal a nosotros mismos, ¿no? Vale, ¿cómo cambiamos esto? Hablaremos de esto a lo largo de todo el podcast. Ahora, ¿cómo aplicamos exactamente este concepto del condicionamiento operante para crear hábitos? Pon un papel, coge un papel, bolígrafo, pon en el papel el hábito que quieres construir y aplica la técnica de los 300 picotazos, que es el episodio número 66%. Elige entonces una versión minúscula del hábito. Recuérdate, empezamos muy pequeño, el objetivo es construir el hábito. Entonces, paso número uno, definimos una señal muy clara. Si queremos meditar por la mañana, la señal es abrir los ojos. Si queremos entrenar, la señal es la mochila que está justo al lado de la cama. Si queremos practicar un instrumento, pues dejamos el instrumento cerca del sofá y esta es la señal, ¿vale? Paso número dos, empezamos el hábito con una versión minúscula. No podemos empezar un hábito con 90 minutos de meditación y 2 horas de bici. No lo vamos a hacer. Tenemos que empezar con algo sencillo y construir a partir de allí. Entonces, realizamos 15 segundos de meditación o 1 minuto de bicicleta. Ya está. El objetivo ahora mismo no es el rendimiento. Es enseñar al cerebro que puede empezar. Es enseñar al cerebro a realizar esta acción en automático. Cuando estemos realizando esta acción en automático, entonces aumentamos progresivamente, que es el cuarto paso. Pero vamos primero al tercer paso. Disfrutamos y celebramos. Este es el condicionamiento clásico, ¿no? Literalmente tenemos que disfrutar, celebrar, hablar en voz alta a nosotros mismos. Tenemos que asociar emociones positivas a esta acción para que el cerebro quiera repetirlo de una forma automática. Y te diré más. Tenemos que celebrar el momento en el cual empezamos la acción. Si por la mañana, por ejemplo, queremos meditar, abrimos los ojos y pensamos, ¡ay, me tengo que sentar para meditar! Celebramos esto. ¡Bravo! ¡Bien! Esto es. Cuarto paso. Aumentamos progresivamente. Utilizamos los 300 picotazos para subir poco a poco. Una pequeña progresión más repetición hace que el hábito se vuelva estable. Ahora vamos a ver cómo eliminar un hábito. Utilizamos los mismos principios, pero al revés. Paso número uno, eliminamos la señal. Si queremos dejar de comer comida basura, no la compramos. Si queremos evitar el móvil, lo dejamos en la entrada. Si queremos dejar de utilizar el Instagram, quitamos las notificaciones y escondemos la app dentro del menú, la quitamos de la pantalla principal. Paso número dos, hacemos que el hábito sea difícil de realizar. Podemos eliminar la app. Podemos obligarnos a desconectar el usuario tras cada utilizo. Podemos añadir un límite de tiempo. Tenemos que decir básicamente que realizar este hábito sea tan molesto y requiera tantos pasos que el cerebro diga, qué pesadilla, no tengo ganas de hacerlo ahora mismo. Paso número 3. Asociamos emociones desagradables a esta acción. Imagínate aquí, lo más práctico es imaginar tu peor versión futura. La versión de ti que lo hizo todo mal. Todo. Cada decisión mal, mal, mal. Y ¡boom! Es el final de tu vida. Avanzaste haciendo todo mal. Visualiza esta versión de ti mismo. Asocia este dolor, esta visión, esta imagen a la acción que quieres eliminar. Por ejemplo, en Instagram quizás tienes proyectos, quieres ser saludables, pero te pasas toda la tarde con el móvil encima del sofá. ¿Qué pasará? Que quizás te engordarás, perderás un poco la visión, te aislarás, tú lo dejarás con tu pareja porque estás demasiado pendiente del Instagram. ¿Y qué pasará a lo largo de tu vida? Pues que estarás solo. Asocia esta imagen a esta acción que quieres eliminar. Paso número 4. Busca una conducta alternativa. El cerebro necesita estabilidad. Si quitas un hábito, debes reemplazarlo por otro. Mucha gente deja de fumar, pero sustituye fumar con comer, entonces engorda. Si quieres dejar el móvil o cualquier hábito, necesitas, por ejemplo, tener un instrumento a la mano porque tu cerebro te dirá, ay, quiero hacer algo, estoy aburrido, ahora cogería el móvil, ¿no? tener un instrumento a la mano es perfecto, ¿vale? Vamos con el siguiente principio. Y este yo diría que es el más importante de todos. Hacer palanca con el ego. Los seres humanos somos capaces de suicidarnos para defender nuestra identidad. Desafortunadamente lo vemos con las religiones. Este principio para mí fue clave para dejar de fumar sin utilizar la fuerza de voluntad. Siempre, desde muy pequeño, me vi como alguien autónomo, como un rebelde, como una persona que no sigue las autoridades, ¿no? Una persona en control. Una tarde, reflexionando sobre lo malo que era fumar para mí, me di cuenta de algo que me desgarró, me destrozó por dentro. No era una persona libre porque era esclavo de los cigarros. Los fumadores son esclavos. Yo no me sentía con esta identidad. Entonces, de repente, ¡boom! Es que mi cerebro hizo ¡boom! Ya no quería fumar más. Te juro, fue esta reflexión, ¿no? Hacer palanca con el ego. Defender, el cerebro necesita defender la imagen que ha creado de sí mismo, nuestra mente, más que el cerebro. Y entonces aquí tienes que buscar una razón por la cual el hábito que quieres construir va con tu identidad, con quién quieres ser o quién sientes que eres, y el hábito que quieres eliminar no va contigo. Y reflexiónalo. Pero es que es un momento esto. Cuando encuentras la razón, clic, tu cerebro hará clic. También funciona, obviamente, hacer una lista de pros y contras y, qué sé, fumar. No veré a mis hijos crecer, no veré a mis nietos porque me moriré antes y no seré buenos en el deporte, lo que sea, ¿no? Hacer pros y contras de hábitos buenos y malos. Estoy hablando de fumar, pero también se aplica lo mismo para hábitos buenos. Vamos con el último principio. Mantras y contrastes. Repetir mantras y utilizar contrastes. Mantra viene del sánscrito, me parece. Es una palabra que significa herramienta de la mente. Herramienta de la mente. Entonces, utilizamos estas herramientas. Escribimos cuantas más frases podamos y repetimos estas frases para que se construya la identidad que queramos tener. Y para que nuestro cerebro tenga un contraste bien claro y pueda decidir. Por ejemplo, los fumadores son esclavos. Quien entrena en ley es libre y fuerte. Yo soy una persona libre y saludable. El cerebro ya sabrá que no tiene que fumar, sino que tiene que leer y entrenar. Observa también, como paso extra, lo bueno o lo malo del hábito. Después de mi clic, seguí fumando durante 3 meses, no porque quería, de hecho me obligué a fumar, pero porque quería ser consciente de lo malo que era. Quería asegurarme de que no volvería nunca más a fumar en mi vida. Entonces me fijaba de lo asqueroso que era el humo cuando entraba por mi boca, bajaba la tráquea, entraba en mis pulmones, me imaginaba cómo estaba ensuciando todos mis pulmones. Y me entraban arcadas. O sea, yo los últimos 3 meses que fumé fueron desagradables. Porque muchas veces tiraba el cigarro al suelo porque ya no podía más. Lo cogía del suelo y me obligaba a volver a fumar. Lo exageraba con un propósito final de asociar emociones negativas a este hábito. Y también lo hice con otros hábitos que quise construir. Asocié algo muy bueno. O sea, por ejemplo, entrenar, fijarse en el movimiento, en lo bien que lo hacía, en lo fuerte que me sentía, para asociar una sensación agradable a este hábito. Aquí tienes todo el resumen de las ideas más importantes para mí para cambiar de hábito. Es la base real para reprogramar un poco tu mente y no depender de la fuerza de voluntad para construir la vida que quieres, porque los hábitos son la base de todo. No conseguimos un objetivo gracias a las acciones ahí sueltas, sino gracias al hábito de realizar acciones. No hablamos de magia, hablamos de biología, de aprendizaje, de repetición, sobre todo. La repetición es muy importante. Si aplicas, aunque sea el 20% de esto, tu relación con los hábitos cambiará. Nos vemos en el siguiente episodio, más 68%, la regla maestra de la autoconfianza. Muchas gracias.